La ciberseguridad en COPE Segovia. Con Cibersegura.
Nuestro Estado, nuestro país, ¿cómo defiende a nivel digital a todos los ciudadanos? ¿Cómo nos ciberprotege? Dentro del ejército, por ejemplo, ¿hay algún órgano responsable de nuestra ciberseguridad? Muy buenas, bienvenido a un nuevo espacio de Cibersegura de la mano de la gran marca segoviana 100%, que siempre está pendiente de eso, de proteger a las empresas y a todos los segovianos de manera digital. Cibersegura. Y ya te anticipo que la respuesta a todas las preguntas que acabo de formular es sí. Y es que hoy tenemos el privilegio de poder contar con el responsable de las relaciones institucionales del mando conjunto del ciberespacio. Es el comandante Enrique Pérez de Tena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Nos acompaña también, por supuesto, el responsable de Cibersegura, Abel Gómez. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, invitado de mucha altura,
invitado
de mucho prestigio.
De lujo.
Y muy importante para nuestra ciberseguridad, que es precisamente, Abel, de lo que hablamos cada martes.
Lo que afecta a nuestro país. Y yo lo que quería, Enrique, bienvenido, y quería que exactamente nos explicaras qué es el mando conjunto del ciberespacio y cuál es su misión dentro de las Fuerzas Armadas.
Vale, esa sí me la sé, esa es sencilla. Bueno, gracias por invitarme y poder contar lo que hacemos en las Fuerzas Armadas. Y la misión que tiene el Mando Conjunto de Ciberespacio es sencilla, es garantizar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el ciberespacio. Así lo dejo, sé que no he aclarado nada, pero digamos que es un dominio más dentro de las operaciones militares y vamos de la mano con los carros de combate, con los cazas, con las fragatas, con los comandos de operaciones especiales, y somos un todo que hacen que una operación militar consiga tener éxito.
¿Cómo contribuye entonces a esa ciberseguridad de la que estábamos hablando?
Bueno, realmente nosotros, desde el Mando Conjunto de Ciberespacio, no hacemos ciberseguridad. Eso lo dejamos a otro organismo dentro del Ministerio de Defensa, es decir, los antivirus, los firewall, la conectividad, todo eso lo hace otro organismo. Nosotros entramos a jugar cuando eso falla, cuando hay una brecha que el ciberatacante utiliza para entrar en nuestros sistemas, y entonces nos defendemos. Y aparte hacemos otras cosas, porque tú te imaginas a un, yo qué sé, a un carro de combate sin proyectiles o un buque sin misiles o sin torpedos. Pues nosotros también tenemos nuestras ciberarmas, evidentemente.
Claro. Y Enrique, ¿cómo interactúa el Mando Conjunto del Ciberespacio con otros organismos nacionales e internacionales en materia de ciberseguridad?
Uy, eso está chupado. A ver, a nivel nacional no hay ningún problema de coordinación y de cooperación. En España hay tres CERT, es decir, tres agencias oficialmente que son las encargadas de proteger el ciberespacio, no el ciberespacio español, porque eso sería erróneo, ¿no?, sino defender a España de un ciberataque externo, y es INCIBE, y es el CCN, que es la parte, vamos a llamar, digital del CNI, y somos nosotros. Entre los tres, la coordinación es constante y continua, y además nos llevamos bien y nos hablamos con Policía Nacional y Guardia Civil. De hecho, hay un Policía Nacional y un Guardia Civil que están trabajando con nosotros. Ellos pensaban que iban a venir a tomarse la cerveza solamente, a ser oficial de enlace, pero trabajan más que nosotros inclusive. Con lo cual, cuando estamos haciendo nuestro trabajo y encontramos algo, pornografía infantil, por ejemplo, que no es nuestra competencia, se lo damos a uno de ellos dos y viceversa, ¿no? Entonces la coordinación es constante. Y en la arena internacional, participando en todos los foros que existen, donde los militares tenemos representación, como por ejemplo, la semana que viene voy acompañando a mi jefe, el almirante Roca, a Polonia, porque es donde se realiza el Cibercomandantes Conference de la Unión Europea. Ellos tienen la presidencia de la Unión Europea, pues a Polonia que nos vamos.
Y, comandante, ¿qué principales amenazas están detectando ahora en materia de ciberdelincuencia?
A ver, para los delincuentes ha sido muy sencillo cambiar el pasamontañas y la pistola, que siempre corrían el riesgo de que le pegaran un tiro, a meterse en la dark web. No tienen ni idea de informática, compran por el precio que sea el paquete completo para realizar un ciberataque y lo implementan. Y les sale gratis, como están anonimizados, es muy difícil que la policía o la Guardia Civil los detenga, con lo cual posibilidades de éxito muy grandes, posibilidades de que me detengan casi nulas, con lo es fantástico. Esa es la razón por la que la ciberdelincuencia está aumentando tanto y ahí me quedo, tanto.
Le estamos vendiendo muy bien al ciberdelincuente, entonces.
Claro, es que, a ver, en el ciberespacio las cosas ocurren muy deprisa. No somos conscientes de lo deprisa que ocurren. La ciberarma, el ciberprograma que hoy era la bomba, mañana está obsoleto. Entonces es un continuo y constante actualización, modernización que no tiene fin. Entonces los ciberdelincuentes son buenos, pues nosotros también. Si no, estaríamos todos arruinados y ellos estarían conduciendo Lamborghinis.
Yo, Enrique, hay un tema que me asusta mucho. Tú, a nivel, ¿qué amenazas puede tener a nivel de país España? Es decir, a nivel del ciberespacio.
La de que cualquier otro país. A ver, el ciberespacio está de moda, por decirlo de alguna manera, porque es la manera más fácil y más barata de conseguir cosas que de otra manera te harían consumir una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, imaginémonos que Francia quiere saber si España va a fabricar botijos o se va a dedicar a plantar lechugas, porque en su política de Estado necesitan saber esa decisión. Ellos van a intentar conseguir esa información de cualquier modo. Y quien dice Francia dice cualquier país del mundo. Extrapolarlo a cualquier organización, a cualquier organismo. O sea, lo ciber está de moda y es sencillo. Vamos a ponernos en la parte positiva. Starbucks. Starbucks quiere crear un nuevo café aquí en Segovia. Antes tenía que hacer entrevistas, encuestas. Mucha gente, encuestas. Claro. Ahora coge, compra unos datos en Google Maps y descubre que en esta localización hay 2.000 personas todos los días de 2 a 3 y en esta otra no llegan ni a 3. Pues evidentemente, ¿dónde va a poner Starbucks?
Uh-huh. Claro. Se ha evolucionado mucho en ciberdefensa también de la propia nación.
Sí. De hecho, España como país tiene voz y está reconocida en los foros internacionales. O sea, podemos sacar pecho. Se nos reconoce y, por ejemplo, en OTAN somos uno de los países que más a los que más se le escucha a nivel de ciberdefensa.
Quizás aquí depende más del personal que de la maquinaria que tengas en otro contexto.
A ver, desde el mando yo simplemente me limito a repetir el mantra de mi jefe. Las personas, es lo fundamental, son las personas. Da igual cuántas herramientas tengas, da igual cuántos automatismos te pueda dar una inteligencia artificial en la gestión de los procesos, da igual, siempre tiene que haber un humano detrás para analizar y tomar la decisión final, siempre. Así que la persona, la primera.
Qué ironías, ¿no? Que estamos hablando de ciber y al final sea la persona. Lo más importante.
Correcto. Sin duda.
Uh-huh. Y Enrique, en el ámbito civil, ¿qué importancia tiene la colaboración entre empresa privada y el mando conjunto del ciberespacio?
Es fundamental. O sea, nosotros tenemos la capacidad que tenemos. De hecho, en el mando trabaja gente civil, ingenieros civiles, bien a través de ISDF o bien entre compañías, que no voy a decir los nombres, evidentemente, pero que sus ingenieros están trabajando con nuestros ingenieros para desarrollar proyectos de manera conjunta. Pues, nadie puede ir solo en lo ciber. Tenemos, sea, que ir juntos. No,
o sea,
queda
que hay un campo muy interesante para gente que quiera trabajar en ciber, trabajar para el mando conjunto del ciberespacio, ¿no?
Claro, y además eso va a tener un valor añadido. Y yo no quiero hacer propaganda para que vengan a trabajar, que lo estoy haciendo. Y es que queremos que la gente venga a trabajar con nosotros porque van a hacer cosas que en la vida civil, en las empresas, no van a poder hacer. Y eso le va a dar muchos puntos en su currículum para que a los 8, a los 10 años, cuando nos dejen, haya otra empresa que los van a contratar con unos cuantos ceros más en la nómina, porque económicamente no podemos competir, pero en eso sí.
Claro. ¿Qué perfil se está buscando?
A ver, me gustaría decir que gente espabilada, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto, o sea, legalmente lo que buscas es gente que tenga una titulación, pero estamos dándole vueltas a ver cómo se podría hacer simplemente hablar de talento. Es decir, a lo mejor un chaval que no sepa hacer la O con un canuto, pero que le pones delante de un teclado, claro, y es una máquina. A ese le quiero, independientemente de que no sepa hacer la O con un canuto.
Uh-huh. Vamos cerrando, Abel, porque nos quedamos ya
sin tiempo.
Del podcast.
Sí. Podríamos estar horas hablando.
Invitarme más veces, ¿sabes?
Perfecto.
Aunque sea por teléfono, podría quedar abierta.
También
la,
podemos hablar por teléfono.
Ya para acabar, comandante, un mensaje a la ciudadanía, como bien ha mencionado, delegan, ¿no?, desde el mando conjunto del ciberespacio en otros órganos quizás que están más en contacto con ese ciudadano. Pero también, ¿qué mensaje se manda desde este mando?
Que usen el sentido común. Que ante la duda no pinchen, no hagan clic. Ante la duda, que pregunten. Y si no saben a quién preguntar, INCIBE tiene su línea 017, que es fundamental. Que duden, pregunten, no actúen, por favor.
Comandante Enrique Pérez de Tena, un placer que haya podido acompañarnos en los estudios de COPE Segovia en este podcast de ciberseguridad. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Enrique.
Nos escuchamos en el siguiente.
Nos vemos, chao.